Y ahora presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.
Realmente encierra tantos misterios, es el templo y las pirámides y los ritos iniciáticos, tres temas apasionantes para ahondar en la espiritualidad. Y el invitado de hoy, como siempre, es un invitado de lujo, es el instructor Hugo Montaldo, fundador de la Gnosis en el Uruguay. Buenas noches, Hugo Montaldo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina, un gusto hablar contigo. La verdad es que estamos en medio de una gripe, en una pulseada, a ver quién gana. Por ahora creo que le voy a ganar yo.
Pero igual estás bárbaro de voz.
Con algún problema de voz y algún problema con tos y esas cosas, que creo que medio Montevideo está atacado de la misma manera.
Sí, claro que sí. Pero te sale muy bien la voz igual, Hugo. Te sale muy bien. Hugo, yo quiero compartir con la audiencia, comentar, lo he compartido en el Facebook también, las maravillosas conferencias que están dando ustedes en el Salón de la Gnosis.
Sí, realmente ahí se han inspirado los amigos instructores en alguna temática que para mí es realmente necesaria de destacar en estos días que estamos viviendo, donde el aspecto humano, el aspecto del eterno femenino, como también aspectos antropológicos, la meditación, etcétera, son muy importantes. Justamente, mirá, había una iniciativa que nos pareció realmente muy destacable, que es un taller de expresión consciente que se están haciendo en Sorimar, después en otros lados también, meditaciones en distintos puntos de la Costa de Oro, y muchos tienden también a ayudar a meditar a niños. O sea que es una experiencia extraordinaria, con la compañía de los padres, por supuesto, en el cual se está haciendo los miércoles, por ejemplo, de 5, creo que es a las 5 o 6 de la tarde, se están haciendo esos los martes, de 5 y cuarto a 6 y cuarto. Y allí entonces un taller de expresión consciente para niños. Es realmente maravillosa las experiencias que se están juntando. Así que estamos muy felices con toda esa temática.
Pero me imagino, y yo que siempre comparto los afiches que ustedes me mandan, quiero que, no sé si fue el viernes que dieron una conferencia parecida a este título de hoy, ¿verdad?
¿O es la misma? Exacto, fue una conferencia, mirá, te voy a ser franco, ahí iba a dar yo el viernes y por razones de salud, ahí sí me ganó la gripe, no pude moverme de casa,
sí.
Y la realizó Virginia Thomas, la arquitecta Virginia Thomas, que es la directora del centro nuestro, ahí en Tres Cruces,
sí.
Y dio una brillante conferencia introductoria a lo que vamos a desarrollar este viernes y el sábado, una especie de seminario, porque el tema, como tú anunciabas al principio, es muy amplio, muy profundo,
sí.
Y en 45 minutos no podés ni presentarlo, es muy breve, ¿verdad?, el tiempo. Entonces, nuestra intención es desarrollar el próximo viernes una labor de un poquito más profundización, y el sábado de tarde, a las 18:30, comenzamos un seminario, no muy largo, serán unas 3-4 horas, con un corte en el medio, ¿verdad?, para tomar algo calentito, algún antigripal.
Sí.
Y después continuar entonces con la temática.
Vamos a decir ya dónde está el centro gnóstico, Hugo.
¿Cómo no? Mira, la ubicación es en la manzana donde está la Médico Uruguaya. O sea, es en Avenida Italia y Presidente Berro. Allí en esa manzana, en el corazón de la manzana, está el centro Tres Cruces. Es un conjunto de torres, son creo que aproximadamente 4 torres y van a construir otra más. Y en el interior de esas 4 torres, allí hay como una plazoleta grande donde da justamente el centro gnóstico. Entonces es Avenida Italia 2545 y Presidente Berro.
Ah, se entra por Avenida Italia.
Hay guardias allí, digamos, que están en sus casillas protegidos para del frío y las inclemencias del tiempo, y tú sabes de que ellos les informan cualquier duda que tengan dónde está el centro.
Muy bien.
Ahí mismo, en Avenida Italia y Presidente Berro.
Perfecto. Vamos a hablar un poquito, Hugo, de los lugares sagrados que son como intermediarios entre la divinidad y el ser humano. Eso es.
¿Cómo no?
Es realmente es muy sagrado, realmente, ¿no?
Muy, muy interesante revalorizar un poco lo que
sí.
Son esos sitios sagrados,
sí.
que no han sido escogidos al azar. Se han formado muchas veces con anteriores trabajos espirituales de otras corrientes místicas. Recordábamos cuando dimos una conferencia hace poco sobre Notre Dame de París, que allí antiguamente hubo una iglesia, antiguamente estuvieron los romanos y antes los celtas, y había una cantidad de cosas de que tenían todas una conformación religiosa muy importante. Y digamos que todo eso permitía crear un centro de gravedad. Y ese centro de gravedad, que también fue apoyado por otras corrientes, lo vemos en América. En América muchas pirámides aztecas o mayas. Ahora, en lugar de los templos mayas y aztecas, tienen una iglesia cristiana.
Claro.
Yo recuerdo en un viaje que hicimos a Mesoamérica que había un par de hermanas, unas monjitas, que también estaban recorriendo esos sitios arqueológicos, y yo le decía, qué curioso, ¿verdad, hermana? Acá hay un templo a Tonantzin, que es la Divina Madre Azteca, y ahora hay un templo a la Virgen María, y la monjita me dijo, y sí, son lo mismo.
Ay,
interesante,
sí.
La visión del eterno femenino en distintas
claro.
culturas.
Claro.
Se superponen, pero de todas maneras están venerando los mismos principios. Y esos centros magnéticos, como pueden ser en distintas localidades, se forman con el aporte de la gente, con el aporte de la veneración y de la mística y de los trabajos que allí se hacen por parte de los ministros, de los sacerdotes y del pueblo, se va formando un centro de gravedad, una masa de energía muy importante que se va extendiendo y se va concentrando y se retroalimenta con cada presencia de un ser, humano, que va a aportar sus oraciones, sus meditaciones, o a participar de esos trabajos místicos, junto con el aporte que la divinidad realiza desde lo interior, desde el mundo espiritual, y eso se reparte entre toda la congregación y se extiende a toda la localidad.
Hugo, ¿podría ser?
Los templos, no solo, digamos, iglesias y catedrales, sino que centros de meditación, se ha comprobado científicamente de que son verdaderos remedios para la salud de la población desde el punto de vista psicológico y espiritual. por ejemplo, lugares donde se hacen meditaciones extensas, no hablamos de 45 minutos, sino de que están horas y horas meditando, y que no son dos o tres personas, sino que son cientos o miles de personas que se congregan a meditar, cambian la frecuencia vibratoria de una ciudad. Es decir, claro, los crímenes disminuyen, disminuyen los de la violencia, y cambia la mentalidad y las emociones de la gente.
Claro.
O sea que es un cambio basado en trabajo espiritual, un trabajo real.
Y te iba a preguntar, Hugo, lugares donde la devoción es muy intensa, por ejemplo, Asís, Lourdes, Fátima, también es la misma gente la que invoca la divinidad, ¿no?
Claro, es decir, se forma un canal de comunicación a través de la oración, de la mística, hacia adentro y hacia arriba, hacia lo alto. La
claro,
divinidad permanentemente, llámesele como se le llame, no estamos hablando de que tenga un nombre preciso, la divinidad como Dios, Alá, o Zeus, como quieran llamarle, Quetzalcóatl, es lo mismo. Ese principio divinal extraordinario está permanentemente enviando continuamente fuerzas totalmente constructivas, fuerzas como el amor, que es una sustancia extraordinaria, ya no es una vibración emocional, es mucho más que todo eso, es una sustancia extraordinaria, el amor, algo tangible en los mundos internos, ondas de paz verdadera, no humana, fuerza para poder continuar con haciendo cambios progresivos, todo eso, el amor, todo eso que estamos hablando, la misericordia, belleza, armonía, todas esas fuerzas y sustancias son enviadas desde lo alto en forma permanente. Lo que sucede es que los seres humanos abrimos un paraguas de plomo del egoísmo y dándole espalda a la divinidad, miramos continuamente al piso a ver qué encontramos. Y ahí es donde nos perdemos todas esas gracias, todas esas bendiciones que la divinidad continuamente está enviándonos para nosotros.
Por eso qué lindo lo que contás.
Es tan importante que nosotros entablemos también un diálogo, hagamos una especie de fuerza hacia arriba, hacia lo espiritual, para tratar de comunicarnos con esa divinidad, para que esas fuerzas nos lleguen con mayor energía y podamos utilizarlas más conscientemente. No es que Dios se haya olvidado del hombre, somos nosotros los que nos estamos olvidando de Dios. En la antigüedad había muchos escritos entre los mayas que decían que los dioses habían muerto para la humanidad, porque nosotros los habíamos matado, pero no en el sentido físico, sino es con el olvido, con darle la espalda.
Claro.
Y eso es olvidarse de sí mismo, porque la divinidad, el principio espiritual está en nosotros, en nuestro origen. Y si nosotros no damos la espalda a nuestro origen, traicionamos nuestras metas, nuestros objetivos, si nosotros precisamente hacemos lo contrario a lo que queremos en el fondo, en realidad hacer, que es ser felices, si nosotros hacemos todo lo contrario a ese plan establecido,
claro,
y negamos toda la ayuda, lo que vamos a hacer son caminos regresivos, transformándonos cada vez más en seres animalizados en el peor sentido de la palabra, no en el sentido real de seres como los animales, que nos dan mucha más enseñanza que los humanos, sino en el sentido de instintos bestiales que se desatan en la humanidad y la están transformando en lo que leemos hoy o vemos hoy en todos los noticieros, en nuestras calles de Montevideo y de cualquier parte.
Es verdad. Tú sabes que tú dijiste recién una cantidad de palabras lindas, ¿no? Y yo agregaría una, yo que estoy tanto trabajando con la defensa de los animales y veo cómo ellos tienen ese amor incondicional, ¿no? Yo pienso que nosotros los humanos hacia ellos, que a veces están tan desvalidos, me gusta mucho decir la palabra compasión.
Claro, claro que sí. Bueno, el Dalai Lama es una la base de su doctrina, por así decirlo, de su enseñanza pública y todo, es la compasión, en la cual no implica lástima.
No, no tiene nada que ver.
Pasa a ser un compartir, un comprender, un compenetrarse con la otra persona, una identificación trascendente con los valores que ella representa. Cualquier animal es digno de ser respetado por la vida y por lo que es en sí mismo. El día que nosotros podamos llegar a crear un ser viviente con distintas características por nuestra propia inteligencia, quizás podríamos llegar a ser dueños de su destino, de la vida y de la muerte. Pero no es así. El ser humano juega con fenómenos ya hechos de vida, con fenómenos vivientes. No crea vida. La vida ya está hecha. Entonces no aprendemos a respetarla. Y si no aprendemos a respetarla, estamos abrazando la muerte. Claro está de que los animales, muchos de ellos, tenemos que reconocer que están dando enseñanzas a la humanidad.
Sí.
Y que nosotros estamos recogiendo ejemplos de realmente salvajes de lo que el comportamiento bestial humano y completamente regresivo hace con nuestros hermanos, los animales, nuestros hermanos en una escala inferior, pero también son animales.
Y somos del mismo reino, además.
Es cierto, la naturaleza es muy cruda y deja que a veces cometamos errores grandes para que luego al final entonces recojamos nuestra propia cosecha, lo que nosotros sembramos. Eso es una ley natural. El hombre siembra y cosecha. Si sembramos nosotros trigo, tenemos que recoger trigo. Si nosotros sembramos el daño, el mal, el odio, no vamos a recoger amor. Digamos, lo que vamos a cosechar es lo que estamos sembrando.
Claro.
Pero todo eso, dentro de lo que es el plano espiritual, lo que hace es que el ser humano tenga la necesidad de recorrer un camino distinto. Y por eso que desde la antigüedad se congregaban en centros magnéticos importantes, como eran templos, como eran pirámides, aún en los propios hogares tenían sus centros magnéticos de trabajo interior, donde se meditaba, donde se oraba y se hacían trabajos especiales, y allí entonces el ser humano recogía fuerza de lo alto, fuerza desde su interior, para poder enfrentar la vida y para poder trascender su propia condición, para poder transformarse en verdaderos hombres y mujeres reales, bien polarizados, hombres y mujeres que unidos puedan llegar a crear, que puedan llegar a, digamos, a crear en el campo espiritual, a crear en los mundos internos, circunstancias que puedan manejarse por medio de la voluntad consciente. Esos eran los grandes misterios. Los encontramos,
Hugo,
en América,
te voy a hacer una pregunta.
En Egipto, en los misterios, sí, de Isis,
sí,
todos los misterios que encontramos en la India,
sí,
todo eso, esas batallas que observamos en Bhagavad Gita,
sí,
todos los ejércitos enfrentándose, no es nada más ni nada menos que la lucha del hombre consigo mismo.
Sí.
Así que pues, lo que nosotros queremos enfatizar es eso, ¿no, Cristina? Que solamente con trabajo interior y con lucha se puede conseguir. Perdóname que no, yo, tú sabes que no escucho bien a veces tus intervenciones, no escucho nada. Por eso a veces me detengo a ver si me querés preguntar algo. Y me parecía que querías preguntarme algo.
Sí, no, te quería preguntar, por ejemplo, a mí me gustan mucho las imágenes, ¿no?
Claro.
Mucho, mucho las imágenes. Y como que siempre tengo que tener en mesa de luz, por ejemplo, a Jesús y María en un ícono, ¿no?
Claro.
Y está mal tocar una imagen, tenerla cerca de uno, ¿es una forma también de acceder a la divinidad?
Claro, vamos a especificar, uno no adora la imagen, no adoramos ídolos, esos son figuras, imágenes evocadoras.
Claro.
Si nosotros, por ejemplo, nos queremos sumergir en meditación y penetrar en los misterios del Cristo, y ponemos una imagen de Jesucristo y la fijamos en nuestra imaginación creadora, en nuestra mente, y fijamos con mucha concentración esa imagen de Jesucristo, luego de un tiempo de concentración profunda, esa imagen se desdibuja y es ocupada por el original, por la figura del Cristo viviente. Esos son los resultados del éxtasis místico en la meditación.
Ay, sí.
Hago lo mismo, perdón, me decías...
No, que yo había oído hablar del éxtasis místico en la meditación, que además lo logran, lo lograban los grandes ermitaños, ¿no?, también.
Pero es que es el resultado natural del estado de meditación. Claro que hay grados y grados, pero que indudablemente se tienen experiencias de arrobamiento, experiencias místicas, se obtienen con toda claridad y, digamos, estados de arrobamiento muy profundos, y eso deja a las personas en un estado de voluptuosidad que les puede llegar a durar días. Los contactos que estamos haciendo no son solamente visiones de imágenes, estamos hablando de enseñanzas que se pueden llegar a recibir directamente de la divinidad. Estamos hablando de contactos, digamos, directos con lo real, con la verdad, más allá del mundo de maya, ilusión. No en vano los budistas y otras escuelas meditan 8 o 10 horas por día, que es lo más normal para una persona que está dedicada a esas labores, porque los resultados son concretos y son reales. No se van a estar 8 horas sentados mirando a una pared o al piso simplemente para que venga gente y les den una taza de arroz, sino porque saben que ahí se obtienen resultados vívidos, reales. Y lo mismo pasa en las corrientes místicas cristianas. La verdadera meditación cristiana requiere horas de meditación, de profunda concentración. Las imágenes del Cristo, de la Santísima Virgen María, es decir, de la Divina Madre, Kundalini, como le llaman en el Oriente, Tonantzin en América, Isis en Egipto, ese eterno femenino se le evoca y cada uno tiene su propia Divina Madre particular interior. Entonces estamos hablando de esa gran realidad que se conoce perfectamente en el Oriente, y que en Occidente nos hemos quedado solamente con las enseñanzas del kinder, con las enseñanzas superficiales, no con la vivencia. Entonces es muy necesario, y comparto contigo esa inquietud por esas figuras evocadoras del Cristo y de la Virgen María, y eso es una terrible realidad, terrible en el más trascendente sentido de la palabra, no de horror, sino de profundidad, de vibraciones altísimas. Tener un éxtasis con la Divina Madre es la embriaguez del gozo, es sentir el amor, la ternura más infinita que te abraza y penetra y te deja desbloqueado como ser humano, que te deja en un estado de arrobamiento y que a través de ese mensaje de amor te está diciendo que ella es tu Divina Madre y está al lado tuyo para protegerte, para enseñarte, para guiarte, para llevarte hasta el Cristo. Pero eso no es soplar y hacer botellas, eso es trabajo diario, fecundo. Eso no es decir, yo me pongo a meditar y en 15 minutos ya está. No. Tenemos que vencernos, por eso la técnica de meditación requiere de mucha práctica. Y por eso estamos abriendo escuelas de meditación en la Costa de Oro, en Ciudad de la Costa, en Las Piedras, en Montevideo, en distintas partes, en distintos horarios, para que la gente pueda acercarse y aprender a meditar.
Dame un teléfono tuyo, Hugo, para aquellos que quieran pedirte información.
¿Cómo no?
De los cursos y de...
El teléfono lo que yo les puedo dar, sí. El más seguro, por supuesto, es el celular.
Dale.
El celular es 098
sí.
41
sí.
5553.
A ver si está bien, lo voy a decir despacito nuestro. Por si lo quieren anotar. 098-41-5553. Reitero, 098-41-5553 para pedir más información a Hugo Montaldo, que es el fundador de la Gnosis en el Uruguay y es instructor, porque realmente escuchándote hablar, Hugo, es como que nosotros también nos vamos al cielo, ¿no? Nada más que de escucharte y de esa fe que nosotros a veces tenemos, pero que no siempre la reforzamos, como tú decís, escuchándote, nos damos cuenta que sí, que tiene que ser así, ¿no? No hay otro camino. ¿Sabés que me encantaría que nos dijeras un poquito, va a haber alguna otra conferencia o algo para decirle a la gente?
Bueno, mirá, fundamentalmente estamos abocados a dar esta conferencia y este seminario este viernes a las 19:30 allí en la calle Avenida Italia y Presidente Berro, en el Centro Cultural Gnóstico Tres Cruces, el viernes próximo a las 19:30, y va a tener su desarrollo todo el potencial el sábado desde las 18:30 horas. Esa sería la primera meta. Y luego, fundamentalmente, en Ciudad de la Costa, en Parque Solimar, en Las Piedras, hay centros de meditación que se están en estos momentos entregando todo el material de información a través de la publicidad local en busca de formar grupos de meditación. Recién hablábamos con una persona que estaba precisamente elaborando ya todo la parte de panfletos y todos los volantes para poder entregarlas para las actividades del miércoles próximo. Así que es cuestión de simplemente poner la voluntad para poder asistir a todos estos lugares y así trabajar sobre todas estas temáticas.
Mirá, para terminar el programa, yo te felicito realmente, Hugo, te conozco desde hace muchos años, de ver cómo se ha expandido la Gnosis en tantos lugares. Me acuerdo cuando iba los domingos de tarde a escucharte a Boulevard Artigas y Rivera.
De acuerdo.
Creo que ahí empezaste,
bueno,
¿no?
La verdad es que se ha expandido porque la gente que lo escucha se da cuenta que es real, que es verdad. Esto no hay, lo que yo les pido siempre a todos, no me crean una palabra lo que yo digo. Vengan, pónganlo en práctica y luego díganme, Hugo, lo que tú dijiste no es cierto. Porque realmente a través de los 40 y pico de años que estamos trabajando en esta difusión, no ha venido una sola persona a decirnos de que eso no es real si se lo proponen practicar. Esto es real, es práctico, es vivencial. Cuesta mucho trabajo, eso sí, porque tenemos que ir lentamente cambiando el centro de gravedad de la personalidad y todo su mundo que lo rodea a un poco a ese campo espiritual. Y esos cambios en la personalidad no le gustan. Lo va viniendo, lo va, digamos, haciendo a su manera, y no es a su manera, es como deben ser las cosas. Y ahí es cuando la gente a veces se extravía un poco en ese trabajo.
Hugo, tenemos mucho más material para hablar sobre este tema. Yo en próximas semanas te voy a llamar y vamos a hacer la segunda parte porque hay muchísimo más para hablar, ¿sí?
Cómo no, va a ser un gusto, Cristina, y espero estar mejor de la voz para poder acompañar entonces con más naturalidad la nota. Yo quiero agradecerte, como siempre, muchísimo porque esta oportunidad que nos brindás de poder dirigirnos a toda la gente que te sigue es importante para poder entregar también nuestros estudios y nuestros trabajos. Así que te queremos agradecer eternamente, sabés que te queremos mucho, y por Mati y mi señora te mandamos un beso grandote y esperamos que sigas tan bien y con tanto éxito y tan merecido como lo tienes.
Muchas gracias, Hugo Montaldo. Nos vemos pronto. Buenas noches.
Buenas noches, a las órdenes, chao.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.
Que Dios me susurra.